COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo se celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, un misterio que no se puede comprender a través de los libros ni del estudio profuso de la teología, sino solamente por medio de una estrecha relación con Dios, estando en intimidad con Él. Por esa razón, la Iglesia nos invita este domingo a rezar por esas personas contemplativas que, de otro lado, interceden por toda la Iglesia y por todo el mundo durante todos los días del año con su oración y con su trabajo en el silencio del claustro. Hoy queremos acercarnos a uno de ellos, el de Santa María la Real de Villamayor de los Montes. Allí, una comunidad de monjas cistercienses genera esperanza, como reza el lema de esta próxima jornada. Sor María del Rocío del Espíritu Santo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los obispos de la Conferencia Episcopal hablan de una sociedad donde no faltan los motivos para la tristeza y la desolación, y en los que la vida contemplativa, dicen los obispos, alientan nuestra esperanza. Sor María del Rocío, ¿cómo se puede alentar esperanza encerradas entre los muros de un monasterio?
Uy, un poco misterioso, ¿no?
Sí.
Pues para empezar, viviéndola nosotras. O sea, un trocito de la humanidad encerrada lo está viviendo y lo podemos transmitir en fe. Realmente vivimos nuestra vida contemplativa, es una vida de oración, y vivimos zambullidas en la oración. O sea, nuestra jornada transcurre en la oración. En la oración, sobre todo, el hilo conductor es la palabra de Dios. Y cuando tú vives en sintonía con la palabra de Dios y desahogas en él no solamente lo que te afecta a ti, sino lo que sabes que le afecta a tus hermanos, porque estamos en comunión con los sufrimientos que hay fuera, lo único que recibes es consuelo. Entonces, ese consuelo, ¿cómo llega afuera? Pues ni yo me lo explico, como no me explico tantas cosas, pero yo sé que llega y de vez en cuando el Señor permite que veamos algunos frutos, porque nuestra vida apostólica es oculta y no está llamada a ver frutos o a ver conversiones, pero de vez en cuando se acercan personas a darnos gracias o nos llaman por teléfono agradeciendo una oración que nos pidieron, o realmente es que nos llega de otra manera, pero sabemos que generamos esperanza. La transubstanciación, ¿no?, como de nuestra oración al efecto de esperanza, como se perciben los otros, yo no sé cómo ocurre, pero sé que ocurre. Uh-huh. O sea, es una certeza que tenemos.
Entiende que en medio de un mundo cada vez más hiperestresado, ¿no?, con tanta actividad y también con tantas miserias, entiende que haya gente que no comprenda el significado de vuestra oración. ¿Por qué desde vuestra experiencia, desde vuestra vocación, pues usted puede afirmar que la vida contemplativa es vital para la Iglesia y para la sociedad?
Bueno, yo les comprendo completamente. Además, es que yo hace tiempo que ya ni busco convencer a las personas. O sea, yo comprendo que viviendo en el misterio de pecado y de mal que tiene que convivir el trigo y la cizaña, es difícil dar sentido a nuestra vida. Lo que sí que es cierto es que nosotros recibimos a personas simplemente que vienen a visitar a nivel cultural. El claustro, por ejemplo, que no tienen, a lo mejor son agnósticos o no son creyentes. Uh-huh. Y realmente se te abren de una forma, o sea, por ejemplo, tenemos una tienda que se convierte en un confesionario. O sea, lo que no se atreven a confesar a lo mejor a una persona que va con el clergyman, al sacerdote, o a una persona quizá como más puesta en la iglesia, que es como más referente, cuando ven a una monja sencilla, le abren el corazón, ven que estamos, o sea, preguntan, sí, evidentemente preguntan qué hacemos aquí, pero enseguida captan que no podemos estar aquí si no hay una motivación que es sobrenatural. Porque ni por un sueldo a fin de mes, ni por ninguna otra cosa. Ni siquiera somos de diferentes generaciones, de diferentes culturas. No nos hemos juntado aquí un grupo de amigas. Y enseguida captan que estamos por otra motivación. Y entonces se te ponen, sin hablar de Dios, se te ponen a contar esa dimensión trascendente que también llevan dentro ellos, ¿no? Es decir, pues sí, realmente yo necesito algo más. Lo que me estás transmitiendo es paz, yo esa paz no la tengo, no sé, no hablamos directamente en términos religiosos, pero tenemos muchas cosas en común, esa ansiedad por encontrar sentido a sus vidas, esa paz, la calma, la belleza.
No sois un grupo de amigas, decíais, sois una comunidad, y dentro de esa comunidad está también Sor María Bernarda de la Cruz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, encantado de charlar con ustedes. ¿Qué le empujó a usted en su caso a entrar en el monasterio?
Mira, a ver, yo creo que la fe que tenía del Señor de buscar a Dios constantemente en cosas materiales que realmente me dejaban cada vez más vacía, aunque estando en el camino neocatecumenal, porque de allí vengo y gracias a mi catequista que el Espíritu Santo les inspiró a enviarme aquí, que son de aquí de España y están de misión allí en Venezuela, y veo que esa fe que tenía del Señor y que todavía la sigo teniendo, buscar al Señor en medio del silencio, de la soledad, como que estaba prestando un servicio, una casa de convivencia, recuerdo, y decía, Señor, quiero servirte más de cerca, ¿cómo hacerlo? No conozco otro camino, dímelo, o sea, ilumíname. Y veo que el Señor, en medio de todo, de mi servicio, de la oración, de ayuda de personas que puso en mi camino, me dijo, bueno, la vocación contemplativa, ¿por qué no? Me dijeron, vas a hacer una experiencia, recuerdo una convivencia que sentí la llamada a un encuentro vocacional, que sentí una paz inmensa y dije, esto viene del Señor, o sea, si me da esta paz porque viene de Él. Y veo que gracias a estos catequistas, que yo sin conocer la vida contemplativa, religiosa, ni nada por el estilo, o sea, yo vine a conocer el carisma, la comunidad, las hermanas, es estando aquí dentro. Y yo decía, bueno, donde sea, esa era mi mente. Señor, yo te quiero servir de cerca donde tú me envíes. Y yo creo que esa obediencia también que el Señor sembró en mí fue lo que me ayudó a seguirle, me empujó a seguirle más y a experimentar que el único que me había amado tal y como soy era Él. Cuando lo veía en la cruz decía, por ti, me decía el Señor, por ti estoy aquí, por ti he dado la vida. O sea, Él se ha encarnado, ha muerto y ha resucitado por mí. Y, o sea, yo digo, ese deseo de ser santa todos los días, eso es lo que realmente me ha inspirado a seguir al Señor aquí.
Ser santa todos los días con la oración, pero otra parte importante de vuestra vida es el trabajo. Allí tenéis hospedería, tenéis obrador. ¿Cómo es un día a día en el monasterio de Villamayor?
A ver, nuestra vida monástica se centra en la palabra. Desde que nos levantamos de vigilia, ya a las 5:30 comenzamos a rezar, somos como esas centinelas velando, mientras otros duermen, nosotros rezando, y veo que desde la vigilia ya comenzamos a rezar en la lección divina, o sea, vamos en relación cada, o sea, va seguido todo, porque nunca se va cortando, la oración es constantemente. Y tenemos también los laudes, o sea, esos momentos de soledad, de recogimiento, que intentamos de tener esa relación con Dios íntimamente, o sea, tenemos la Eucaristía, que la vivimos gracias a Dios todos los días, que es un regalo que el Señor nos da. Y también tenemos el obrador, como dice, es donde hacemos las pastas, que es lo que más nos genera a nosotros salida y eso, y es donde un trabajo más comunitario, pero, o sea, todo va unido en relación de la oración, no dejamos de rezar, siempre va todo unido, la oración con el trabajo, o sea, mantenemos esa unidad con el Señor, con Dios, y en el silencio, o sea, tratamos de meditar, de tener esa reflexión con Dios, o sea, de también rezar por esas personas que quizás no tienen trabajo y también lo ofrecemos por ellos, o sea, una manera también de unirnos con la humanidad. Y también tenemos lo de la hospedería, que es un lugar precioso porque vienen personas sedientas de Dios sin darse cuenta, necesitan ser escuchados hoy en día, y nos damos cuenta, como decía mi hermana Rocío, que vienen aquí como, se encuentran como en un confesionario, o sea, escuchando al Señor, vienen buscando sin darse cuenta de esa paz, de ese silencio, porque dicen que en el mundo hay mucho ruido, el trabajo, la tecnología, tanto estrés, o sea, sienten un vacío inmenso que, digo, es una gracia del Señor que nos mantenga aquí y que a veces no vemos los frutos, pero hay personas que nos los agradecen y decimos, esas son nuestras esperanzas, o sea, ver que hay personas que esperan de nuestra oración y a pesar de eso nosotros, bueno, en mi particular, pienso que, o sea, para mí soy la primera sorprendida porque digo, Señor, a veces tienen más fe la gente de afuera que nosotros mismos, que creen y confían de que hay unas monjas que rezan sin darse cuenta, o sea, sin conocernos, ni nosotros tampoco conocer a esas personas que a veces nos llaman pidiendo oración. O sea, veo que todo va en relación a la palabra de Dios, va unido, o sea, que nunca se separa una cosa de la otra, la oración y el trabajo, o sea, el ora y labora.
Nos quedan apenas 2 minutos de conversación. ¿Cómo valoráis el futuro de la vida consagrada? ¿Por qué es necesario que la vida consagrada siga formando parte de la vida de la Iglesia?
Bueno, buena pregunta. Yo lo sigo pensando que tengo la certeza de que es valiosa. Lo que ocurre es que no se puede medir ni con los parámetros de fuera ni de nada, ni efectividad. Yo tengo claro que somos levadura en la masa. Y que la pregunta que se estila fuera de cuántas sois o cuánto valéis, es que no tiene cabida, no lo sé. O sea, es un testimonio, tenemos hermanas mayorísimas aquí, las tratamos, no hay personas intermediarios, hacemos la comida, hacemos cosas que, o sea, no sé, el trato entre nosotras, es que fuera realmente se quedan impresionadas. Hay gente, tenemos hermanas con Alzheimer, dice, es que en mi casa yo soy incapaz de cuidarle, tengo que mandar una residencia, dice, pues nosotros perdemos antes trabajo que dejar de atender a las hermanas. Entonces, ¿cuál es nuestro futuro? Nuestro futuro es dar señales de humanidad cuando fuera ya cada vez se van evaporando, van desapareciendo, ¿no? Volver a recuperar lo que es normal, el cuidar a los mayores, el respeto de unos hacia otros, la dignidad de la persona, el guardar unos tiempos de descanso y unos tiempos de trabajo, no sé en qué, cómo podría contestar mejor.
Como para no ser lugares que generan esperanza. Sor Rocío, Sor Bernarda, gracias por habernos acompañado en este mediodía, en este espejo. Gracias por vuestro testimonio callado y silencioso y por haberlo sobre todo compartido con nosotros. Muchas gracias.
De nada.
Muchas gracias a vosotros.
No tenemos tiempo para más. Te recordamos que este domingo tienes de nuevo una cita con la información